Cultura es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile, y tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APB a Larraín Vial.
Buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces, día martes 9 de junio, 1:07 de la tarde, y ya estamos acá totalmente en vivo en Radio Agricultura compartiendo con ustedes y este gran panel que me acompaña. Hoy día Santiago está más helado que candado a fondo, se lo cuento a todas las personas que están de región, porque los santiaguinos lo sabemos, un día muy helado, pero que aquí ya dentro del estudio, con el cafecito y la conversa política, esperamos hacerlo más ameno. Me acompaña Cristian Stuart, director ejecutivo de País. ¿Cómo estamos, Cristian?
Muy buenas tardes, ¿todo bien? Muchas gracias por nuevamente darnos la posibilidad de estar acá.
También me acompaña mi querido amigo Rorro Meléndez, o Rodrigo Meléndez, subdirector de el Instituto República. ¿Cómo estamos, Rodrigo?
Aquí estamos bien, resfriados como la mitad de Chile, yo creo, pero o sea, aquí seguimos.
Vamos a la conversación política, porque lo que se está llevando un poco la agenda, ¿no?, es la presentación de la acusación constitucional contra el ministro Grau. Una acusación que ha sido promovida inicialmente por los libertarios del Partido Republicano, pero que, incluso para mi sorpresa, lo confieso aquí con los auditores, ha ido agarrando vuelo, como se dice en buen chileno, ¿no? Ya en los firmantes hay firmas del PDG, hay firmas de RN, la UDI entiendo que pasó una postura mucho más en contra a declararse en reflexión, en estudio, y además creo que está teniendo un efecto distinto que ya vamos a conversar en el debate político, o distinto a lo que se podría haber pensado en el debate político, que no ha resultado al parecer tan malo para los fines del gobierno, siendo que el gobierno siempre en este tema fue muy prudente. Rodrigo Meléndez, ¿cuál es tu opinión sobre la acusación constitucional, sobre su presentación, los méritos habrá que irlos viendo, un documento claro, que entiendo que está recién en sus inicios, pero ¿cuál es tu opinión de este clima político y esta acción del oficialismo que cuestiona principalmente las malas estimaciones del ministro de Hacienda anterior, Nicolás Grau?
Sí, yo creo que algo lo conversamos hace un par de semanas atrás, este mismo tema, cuando se anunció la presentación de la acusación, y mi postura en este sentido no ha cambiado. Yo creo que es necesario presentar esta acusación constitucional, en el sentido de que es necesario empezar a endosar responsabilidades a los problemas que tiene el país, sobre todo cuando se trata de una mala administración. Es cierto que el ministro Grau le tocó, en cierta manera, cargar con la culpa de, creo yo, que el gran responsable de esto, que fue el exministro Marcel. Él le tocó liderar todo el Ministerio de Hacienda durante el gobierno anterior, y el exministro Grau, en este sentido, siguió con ese tipo de analizar las proyecciones a futuro, las sobreestimaciones de los ingresos, y hacer nada por intentar bajar los gastos, y por lo tanto, si bien la idea quizás no es original de Grau, sí es responsable en el sentido que tuvo también capacidad para poder enmendar esta situación y no lo hizo. Yo creo que esta es una acusación que es necesaria para, insisto, para seguir en esta línea de endosar la responsabilidad y hacer responsable a las personas de su acto, en la misma línea de lo que sería, por ejemplo, el registro único de vándalo. En la misma idea aplicada en situaciones distintas. Nosotros queremos acabar con las incivilidades porque queremos que haya orden. Bueno, en términos políticos, en términos financieros del Estado, también necesitamos este orden, y es necesario que los culpables del desorden, del desorden en el que nos encontramos, en este caso de la deuda, ¿cierto?, y de la falta de capacidad de poder proyectar adecuadamente cuáles van a ser los ingresos del Estado y poder ajustar los gastos en ese sentido, bueno, en este caso la responsabilidad le toca al exministro Grau. Yo comparto, eso sí, la crítica que se está haciendo todo relativamente apurado. Yo creo que hubiera sido mejor que primero desde Partido Nacional Libertario o Republicano, cualquiera haya sido la idea, bueno, se tuvo que haber hablado primero con todos los oficialismos, ¿cierto? Y en plural, porque aquí no hay solamente un tipo de oficialismo, para evitar el triste show de las otras acusaciones constitucionales, en que se anuncia por un lado, después se pelea, nos peleamos entre nosotros, y después vemos cómo se arregla, a veces se aprueba en la Cámara, a veces no, pero eso es un show triste que yo estoy de acuerdo que debiéramos tender a evitarlo lo más posible, pero yo creo que este es un caso de manual, digamos, de que se merece el ministro Grau ser acusado constitucionalmente. La Cámara está haciendo bien, y el oficialismo en la Cámara está haciendo bien en presentar esta acusación, yo espero que se apruebe, y no creo que corra tanto riesgo los otros proyectos del gobierno, porque lo cierto es que la crisis y la falta de responsabilidad en la administración financiera del Estado por parte del gobierno anterior es evidente y es grave. La hace mal a Chile, la hace mal a Chile de aquí a futuro, y no hace mal hoy día. El gobierno hoy día está, imagínense, un gobierno que hizo todos los esfuerzos en disminuir el gasto, bueno, va a tener que pedir mayor aumento de deuda. ¿Por qué? Porque la situación está en tan malas condiciones que es necesario, incluso para un gobierno que no lo quiso hacer, no le queda otra más que aumentar la deuda del Estado.
Claro, la acusación constitucional es bien ese riesgo, ¿no? Y ese fantasma que ya lo vimos no solo en el año anterior, en el gobierno anterior, de parte de la oposición hacia el entonces gobierno, sino también de mucho antes, con una beligerancia incluso mayor, pero al final el criterio es el mismo: tratar de no llamar a la mesa antes de tener terminado el asado. O sea, cuando te vayas a sentar, cuando vayas a presentar y vayas a enunciar, la idea es que ya tengáis un cierto número razonable de apoyos que te permitan darle alguna viabilidad para que no sea un bluff y no termine fortaleciendo, dando que es lo propio de las cosas políticas, ¿no? Ese fortalecimiento al rival, porque claro, si se cae la acusación ahora, la sensación que queda y el argumento que le da a la izquierda, ¿cuál es? Bueno, Grau al final quedó limpio de polvo y paja y todos sabemos que no así, incluso más allá de lo que pase con la acusación. Cristian Stewart.
Yo sobre este tema haría tres distinciones o analizaría el tema en tres dimensiones distintas. Primero, sobre el momento, me cuesta imaginar timing político más malo para presentar una acusación constitucional. Estamos en medio de una negociación pública y política que tiene que ver, evidentemente, con el proyecto de ley de reconstrucción nacional, que es muy importante saber cuál es el piso político. Así como, Vicente, tú decías que es muy relevante saber cuál es la base política con que se cuenta para poder, por ejemplo, presentar una acusación constitucional, en el entendido de que tienen que entenderse las distintas fuerzas del oficialismo, es muy importante también no ver mermado el apoyo político que el proyecto de ley de reconstrucción nacional podría llegar a tener por el hecho de presentar una acusación constitucional en medio de la negociación. O sea, es básicamente decir, oye, tranquilicémonos, bajemos las cosas, en la mitad presentamos una negociación constitucional contra tu exministro de Hacienda, pero que no te importe mucho. O sea, en realidad, a mí me parece que las palabras del ministro del Interior, Claudio Alvarado, que dice que el Parlamento es absolutamente soberano de ejercer sus facultades fiscalizadoras, que la razón de ser de una acusación constitucional tiene que siempre ser analizada a su mérito, pero que no nos extrañemos después si es que este tipo de acciones pueden influir en el clima de la negociación legislativa, me parece que tiene absolutamente toda la razón. Evidentemente, la oposición hace uso de argumentos tramposos. La oposición dice básicamente que esto puede horadar la institucionalidad y la credibilidad de Chile. La verdad es que ellos presentaron una acusación constitucional contra el presidente de la República, elegido democráticamente en su momento, así que no vengan a usar ese tipo de argumentos pocos años después, pero me parece que el timing político no puede ser más malo. Lo segundo, a mí me parece que el modo en que fue concebida la acusación constitucional me parece que es malo, no solamente porque se hizo a días de que venciera el plazo para poder acusar constitucionalmente a Grau, sino también porque se utilizó un esquema de amedrentamiento y amenaza que a mí me parece que es que roza con el populismo. Si ustedes están en contra de esta acusación constitucional, respóndale a sus electores. A mí me parece que eso no corresponde a elevar el nivel y que no tiene que ver con el fondo, que me parece que es lo que hay que analizar. Y respecto al fondo, el libelo, como se denomina a las acusaciones constitucionales, sobre todo en la prensa, responsabiliza al exministro Grau por el incumplimiento de la regla fiscal y una supuesta subestimación de la deuda pública. A mí me parece que es muy importante y básicamente acusa al exministro Grau de incumplir sus deberes de dirección, supervisión y también control de las finanzas públicas, pese a advertencias técnicas que haya tenido en su momento. Yo creo que una cosa es malgastar recursos públicos a través de mecanismos legítimos mal utilizados. Evidentemente, la proyección de los ingresos es por antonomasia lo que más sale a la luz en este tema, pero otra cosa distinta es cometer delitos como fraude al fisco. Y en ese sentido creo que hace falta más tiempo para poder estudiar bien si efectivamente hubo un fraude al fisco o no. Y me parece que hay que hacer estas distinciones porque tiendo a pensar que estudiar una acusación constitucional tiene sentido y después eventualmente votarlo a favor también tiene sentido, pero cosa distinta es llegar y firmar precisamente por el susto a lo que dirán los electores o por el susto a las amenazas de los pares colegisladores, me parece que es muy distinto, porque si uno firma o presenta una acusación constitucional, ya tiene claridad respecto a cuestiones que necesariamente van a requerir más estudio, y me parece que hay un problema respecto a esto. Si tiene o no que existir una acusación constitucional, que es una reflexión que hizo el expresidente Frei ayer en una radio amiga, a mí me parece que es evidente que sí. Es fundamental que exista una acusación constitucional porque nos permite hacer valer una responsabilidad respecto de actores tan importantes como ministros de Estado del presidente de la República. El artículo 52 de la Constitución dice que cuando se compromete la seguridad o el honor de la nación, se infringe la ley o la Constitución o se cometen delitos como malversación de fondos o soborno, debe operar esta herramienta de última ratio, y me parece que está muy bien que así sea. Pero si seguimos con la misma cantinela que hemos observado durante los últimos, yo diría, 10 años o incluso más, porque el ministro Harald Beyer fue acusado por ahí por el año 2012 o 13, o sea, hace más de 10 años, y no lo detenemos, a mí me parece que estamos desperdiciando una oportunidad, porque con esto cierro, si no es la derecha la que va a parar, no esperemos que la izquierda lo haga, porque a mí me parece que es obvio que eso no ocurrirá en el evento de que en el futuro nos encontremos con situaciones no tan distintas.
Yo un par de puntos sobre el mismo debate. Lo primero que yo, si bien comparto tu punto, Cristian, y la frase que citaba ahí, creo que es del diputado Romero, ¿no? Esa como esa amenaza velada frente a los electores. Puede ser que no me parezca el tono, ¿no? Con el que se conversa en el Congreso, ni cómo, aparte a personas que, porque principalmente se está refiriendo a Chile Vamos, ¿no? Personas que están cogobernando en el Congreso, se puedan enfrentar. No es manera de tratarlo, ni menos por la prensa. Ahora, eso es una realidad que tienen que tienen todos los partidos y todos los políticos, ¿no? Yo creo que el problema trasciende lo que está abajo de esa frase, que es la política hoy día no es capaz de hacer cuestiones impopulares y de explicárselas a sus votantes. No es capaz de liderar opinión, o vamos a actuar tras la veleta de lo que suene más fuerte y duro y que pegue más en ese momento. Yo creo que ahí es donde se cruza el problema. Siendo que, yo insisto, a mí, lo he dicho en este programa, no me encanta la idea de la acusación constitucional, pero creo que está avanzando mucho más y mucho mejor de lo que yo esperaba. Y voy al segundo punto. Ojo con que en el debate se nos mezclen, porque, claro, está la facultad constitucional de acusar constitucionalmente. Es una herramienta jurídica, legal y muy legítima. ¿Creo que se ha abusado de ella en los últimos años? Sí. ¿Creo que ha habido abuso incluso de ambos sectores, de la izquierda y de la derecha? También. Pero no creo que sean comparables las situaciones para las que ha ocupado y cómo la ha ocupado la izquierda con la derecha en los últimos 10 años. O sea, hay que recordar no solo que la izquierda acusó a un presidente, no solo que la izquierda trató de votar un ministro por hacer que los niños volvieran antes a clase en la pandemia, sino que, el caso contrario, hoy día la acusación, más allá que estemos de acuerdo o no en el momento político y lo jurídico, tiene mucha razón de ser. O sea, acá se está acusando a uno de los principales o al principal responsable de que el Estado hoy día esté en una situación de crisis bien profunda, precisamente porque, ya sea por malos cálculos o por malas intenciones, se permitió o se entabló una discusión en un marco que no era el correcto, diciendo que el Estado estaba mucho mejor de lo que estaba. Y a eso se le suma todas estas verdaderas trampas, ¿no?, que le delegó el gobierno de Gabriel Boric al gobierno de José Antonio Kast. Esto de que empezaban a entrar las facturas cuando ya había iniciado el gobierno de José Antonio Kast. ¿Por qué? Porque el Estado no dejaba facturar a sus proveedores. Bueno, todo eso también es parte de una estrategia económica, esto de pedir un crédito para llenar la caja, para que no se viera tan vacía. Bueno, ahí pareciese haber algo que es cuestionable, que por supuesto que para muchos puede ser exigible en sus responsabilidades. Y el tercer punto es, bueno, siguiendo las palabras de Alvarado al final protege lo que va en el camino al gobierno, lo que le compete al gobierno. Vamos a un plan de reconstrucción nacional. Pareciese ser, y hoy día salió una nota en el Mercurio sobre eso, que la discusión con la acusación constitucional no le cae tan mal al gobierno, porque pareciese también estar corriendo un eje, porque está el miedo de la izquierda de que esto le salpique a los Marcel de la vida y a otras autoridades y al legado de Gabriel Boric, ¿no?, en su generalidad. De eso y mucho más vamos a estar conversando en este segundo bloque sobre la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Gramo.
Oye, bueno, ¿y dónde dejaste las llaves?
Están aquí, en mi cartera.
¿Y tu celular?
Aquí, po, en mis manos.
¿Y dónde está tu APB?
La inversión de tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APB a Larraín Vial. Es fácil, rápido y 100% online. En menos de un minuto, sin papeles. Asesoría y fondos para cada perfil. Con respaldo de 90 años en la industria. Tu APB merece estar en el mejor lugar. Larraín Vial. Invierte mejor. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
En junio pide tu crédito social y participa en los sorteos semanales de uno de los 18 cupones de carga de 15 kilos de gas. Conoce más en caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tiendas UPA de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café, hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Porque hay que hacer la diferencia, súmate a la diferencia, con verdad y consecuencia, ven a sembrar la diferencia. Porque hay que hacer la diferencia, ven a hacer la diferencia. Porque hay que hacer la diferencia, ven a sembrar la diferencia.
Usted también de los agricultores que cosechan una beneficiosa diferencia al sembrar la saludable achicoria industrial.
Vive la pasión futbolera en Latinwin. Usa el código Mosqueteros, recibe 5,000 pesos para jugar y duplica tu primera carga al 100%.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas para elegir el establecimiento médico que tú prefieras. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MetLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicos USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces, su programa de radio agricultura. Y déjenme, por supuesto, saludar a quienes nos comentan aquí en el chat. Marcelo Guzmán nos escribe, nos manda muchos saludos. Listo, el like, fundamental poner like para llegar cada día a más personas. José Luis González Bustos también nos escribe. Marta Montero, Alto Gafitería. nos manda muchos saludos. Juan Zapata, Silvia Yancamil también nos escribe, felicitaciones, dice, felicitaciones a estos jóvenes por su comentario, eso es lo correcto, prioridad, transparencia, basta impunidad de las irregularidades. También nos escribe Isabel Bustamante, Miguel también nos manda muchos saludos, Luis Pérez y mucha gente más que aquí está ya, están conversando entre ellos en el chat, que yo encuentro lo más simpático que hay porque se va generando una discusión que se agarran de lo que nosotros planteamos, pero tiene una discusión paralela, a mí me parece muy bien. Gus también nos manda muchos saludos. Aquí también Juan Francisco Rojas nos escribe. Bueno, y muchas personas más, mandarle muchos saludos a todos, agradecerles su cariño por acompañarnos todos los días de 1 a 2 de la tarde en Radio Agricultura. Saludemos también, por supuesto, a quienes hacen posible este programa. Tu futuro merece estar mejor, estar... Corrijo. Tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APB a Larraín Vial. Es fácil, rápido y 100% online. En menos de un minuto y sin papeles. En Caja 18 sorteamos 18 cargas de gas a la semana. En junio pide tu crédito social y participa en los sorteos semanales de uno de los 18 cupones de carga de 15 kilos de gas. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige un APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Sigamos con la conversación, Rodrigo, sobre la acusación constitucional, pero también lo que está detrás de ello, ¿no? La responsabilidad en parte de una gestión que no es solo del ministro Grau, sino que es del ministro Marcel anteriormente y que es parte fundamental y de la esencia de la administración Boric, sí, por un lado, y segundo, de lo que ha generado esto en la oposición. Comentamos mucho en el off, ¿no? De qué significa el hecho de que algunos partidos se resten de esta acusación, de los tipos de discursos que se utilizan en estas conversaciones y de cómo esto también demuestra cosas mucho más de fondo que la acusación misma. Te planteo el tema en su generalidad.
No, y yo justo me quería referir sobre el fondo, ¿eh? Yo creo que cuando tú tienes un gobierno que fue tan irresponsable con la proyección de los gastos, eso te revela dos cosas. Uno, que les da lo mismo, en definitiva, ser técnicamente correctos en el actuar. ¿A qué me refiero con esto? Que para ellos estaba perfecto no cumplir con las estimaciones de ingresos, gastar más de lo que se podía, seguir endeudándose, porque al final paga moya, ¿cierto? Da la impresión en a todo el mundo que los gastos del Estado da lo mismo como lo financiamos. Y total, va a ser problema futuro, si es que llega a ser un problema eventualmente. Pero lo cierto es que al final los gastos... ¿Y por qué la oposición, digamos, el oficialismo, nosotros aquí estamos tan preocupados de que exista efectivamente un buen cálculo, una buena estimación y que el Estado pueda funcionar bien? Que es lo mismo que uno le exige, digamos, a cualquier empresa. Todas las empresas tratan de tener los gastos controlados en función de los ingresos que van a prever, porque de lo contrario quiebran. Bueno, el Estado se dice que no puede quebrar, ni siquiera metafóricamente, como dijo la Contralora, erradamente a mi juicio, pero bueno. Pero al final el Estado es importante porque financia los distintos programas, financia también funciones que son propias del Estado. O sea, por último, en materia de educación existen modelos en donde la mayor parte, como es el caso de Chile por lo demás, la mayor parte es de provisión privada con subsidios estatales, lo mismo en el caso de la salud, lo mismo en el caso del transporte público, etcétera. Pero hay ciertas funciones que el Estado no puede delegar. Milton Friedman tiene una entrevista que dice que él todavía no ha podido entender cómo delegar la legislación y la seguridad del Estado, la seguridad nacional, ¿cierto?, en los privados, que no tiene forma. Bueno, precisamente porque para eso está el Estado, para establecer normas mínimas, para poder brindar y financiar esta seguridad. Pero a lo largo del tiempo le hemos añadido otro tipo de funciones que también son caras y es cara poder financiarla. En el caso de Chile, por ejemplo, creo yo, a mi juicio, que el desorden fiscal lo empezó a quedar cuando implementamos la gratuidad universitaria. ¿Por qué? Porque ya ese proyecto establecía una sobreestimación de los ingresos que íbamos a tener. Recuerden ustedes, queridos auditores, que hubo una reforma tributaria que no logró recaudar todo lo que dijo que iba a recaudar, y eso significó que ya se te empezó a desajustar. Subimos los impuestos por enésima vez desde la década de los 90, ¿cierto? Y eso significó que el Estado no recaudara todo lo que esperaba. La gratuidad es carísima por sí sola, a pesar de que existen otros sistemas en donde se puede lograr el mismo objetivo, que las personas puedan acceder a la educación superior y de una manera mucho menos onerosa para el Estado. Y al final, ¿qué ocurrió? Bueno, que empezamos a tener este desajuste, empezamos a meter más gasto fiscal entre medio, hubo la pandemia donde por necesidad tuvimos mucho gasto por lo demás para evitar que las personas cayeran en la ruina económica en sus familias, ¿cierto? Y terminamos en estos 4 años donde no hubo crisis, y sin embargo hemos tenido la peor, probablemente la peor, el peor manejo fiscal del que hemos tenido noticia en tiempo de paz, ¿cierto? Entonces, sí. ¿Eso qué te revela en el fondo? Revela que existe esta impresión por parte de la izquierda de que paga moya, pero en realidad no paga moya. Al final los que pagan somos nosotros, cada uno de ustedes, queridos auditores, cuando van a comprar el pan le cobran el IVA, cuando van a pagar la bencina, que la mitad del precio de la bencina son impuestos, y en fin, en las contribuciones que les cobran en las casas, ¿cierto? La patente del auto que usted tiene que pagar, la patente comercial, si usted tiene una pyme. O sea, el Estado tiene un conjunto de impuestos que le cobran a usted, y con eso al final es donde usted está pagando, está financiando este desorden que hoy día estamos, que el gobierno más bien está intentando solucionar, pero que cada vez se ve más difícil porque no conocíamos tampoco cuál era la situación real en la que estábamos. El último informe que motivó precisamente esta acusación constitucional revela que la situación era bastante peor de lo que se pensaba en un inicio. Ya era mala cuando el gobierno anunció, ya era mala la situación cuando entran, toman posesión el 11 de marzo del gobierno. Y resulta que ahora, haciendo bien los cálculos como corresponde, lo cierto es que la situación es incluso más grave, al punto de que el ministro Quiroz ha señalado que probablemente no se va a poder solucionar este problema en estos 4 años. Es gravísimo, pero eso no significa que sea una falta de gestión de este gobierno, significa que la situación era lo suficientemente grave para que 4 años no sea suficiente para intentar solucionarla.
Y vamos al efecto político, porque uno de los grandes temas del momento, ¿no?, de esta acusación constitucional es cómo afecta esto básicamente a las posibilidades de aprobar en el menor tiempo posible el plan de reconstrucción. Leo la introducción, que me parece muy sensata, de la noticia en la página C3 del Mercurio de hoy, que se refiere a este tema. La situación de la izquierda, dice, ante la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, ha cambiado con el pasar de los días, pues ahora el sector cree probable que el libelo sea discutido en la Cámara a fines de junio. Eso es un problema, según los cálculos de la izquierda, porque la idea era desactivarla lo antes posible. Pues mientras siga en la primera línea de la discusión política, no solo se debilita el cortafuego que protege al expresidente Gabriel Boric, sino también el del antecesor de Grau en Hacienda, Mario Marcel, quien pese a no tener militancia, es muy cercano al Partido Socialista. O sea, lo que te dice la nota y el reporteo detrás de esto, de estas palabras, es, oye, a la izquierda no le está gustando este tema. Y pareciese ser, te pongo las posibilidades que se puedan dar, ¿no? Que no le guste es bueno porque los pone en un tema y se lleva a la agenda un tema donde la oposición se siente incómoda y el oficialismo se siente bien. Segundo, porque le exige que si esto sigue avanzando y genera ciertas condiciones de realidad, ustedes saben cómo es la cosa en el Congreso. Las posibilidades de que esto aumente la votación a favor del plan de reconstrucción mediante una conversación de oposición y oficialismo puede ser una cuestión que le termine resultando al gobierno, insisto, sin haber sido parte de esto, porque el gobierno se quedó al margen y en eso fue muy prudente. Cristian, yo no sé qué opináis. Yo no me esperaba este efecto político. Yo pensaba que esto iba a dramatizar y a profundizar diferencias dentro del oficialismo, y la oposición iba a estar jugando en un papel que iba a estar mucho más uno a uno con el gobierno. Y al parecer no se está moviendo así la cosa.
Sí, la verdad es que es difícil saber cómo va a terminar el efecto político en su conjunto de aquí a el momento en que se tengan que votar cuestiones tan fundamentales como esta acusación o también, evidentemente, el proyecto de ley de reconstrucción nacional. Lo que sí es claro es que, a mí me parece, primero, respecto a lo que dice Rodrigo, es muy evidente que este gobierno, que el gobierno anterior, hizo vista gorda respecto a cuestiones muy importantes, no solamente, recordémoslo, respecto del fondo, la pregunta de quién paga la cuenta, paga Moya, se respondió de manera muy palpable al momento de estimar de manera inadecuada los ingresos, al momento de ocultar durante un año el alza de los precios de la luz, que a sabiendas el ministro de Energía de entonces, claro, que me parece que es mucho más evidente respecto de una infracción legal, incluso de un notable abandono de los deberes, que este caso particular del exministro Grau, pero en cualquier caso fue muy flagrante la forma de ocultar o de menospreciar la verdad y de ponerse rojo y decir acá hay un problema y nosotros respondemos ante la ciudadanía, que es lo que hizo el presidente Kast con el ministro Quiroz a días de haber asumido el gobierno, cuando dijeron lo más serio y responsable es no alterar el precio de la bencina y inmediatamente asumir este problema, porque si no, lo va a terminar asumiendo la ciudadanía en el tiempo que corresponda al momento en que se ajuste el mecanismo del MEPCO, que me parece que también es lo que se intenta hacer con lo que conocimos hace pocos días con el embargo de las cuentas corrientes de deudores del CAE. Sí. Que me parece que tiene problemas en sí mismo, porque aparentemente hay muchas personas que el criterio no se cumplió, porque le llegó en el fondo ciertos coletazos a personas que estaban fuera de los criterios que se habían fijado.
Pero igual, a rajatabla.
Sí, sí, sí. Me parece que esas señales son señales claras que marcan una diferencia importante respecto de la manera de comprender la responsabilidad fiscal y pública que tenía el gobierno anterior, que va a tener coletazos sin duda, porque evidentemente cuando uno cumple la ley a rajatabla, muchas veces pueden sobrevenir problemas sociales que hay que saber internalizarlos, digamos, esos costos. Pero me parece que es una señal importante. Ahora, tiendo a pensar que el modo en que se va a configurar el escenario político en lo que viene ahora va a tener mucho que ver con si efectivamente, cuando se dice también comúnmente en la prensa, si el mérito de la acusación tiene peso o no tiene peso. Hoy conocimos una carta creo que en el diario El Mostrador, si no me equivoco, o fue el diario financiero, no sé, en uno de estos dos, que son bastante distintos, pero en fin, de 52 académicos que están respaldando al ministro Grau, uno de ellos, Harald Beyer, que evidentemente hay que cruzarlo con lo que él vivió en su propio momento, lo que fue una acusación evidentemente injusta. Y si es que acciones como esas logran desbaratar esta acusación constitucional en conjunto con el mérito mismo de la acusación, que tiene que ver con si acaso efectivamente se vulnera o no el artículo 52 de la acusación constitucional, o si se cumplen las causales, más precisamente. Y hay que ver cómo se hace esta discusión para ver si efectivamente el escenario le juega a favor o no al gobierno. A mí me parece que lo que está haciendo Claudio Alvarado, a riesgo de ser reiterativo, es lo correcto, no involucrarse en esta acusación. Es de esperar que se tenga a la vista qué hacer si es que esta acusación no prospera, y por eso a mí me hubiera gustado que este riesgo en el cual se incurre respecto del éxito que tiene la Ley de Reconstrucción Nacional no se hubiera asumido, y que evidentemente la responsabilidad que hay que hacerle ver al gobierno anterior se haga ver por otro mecanismo y no de nuevo haciendo uso de esta facultad que es de última ratio, porque me parece que esto lo único que hace es horadar nuestra institucionalidad política.
Estamos conversando con Cristian Stuart, con Rodrigo Meléndez. Espérenos dos minutitos y ya volvemos al último bloque de este día martes, precisamente a conversar sobre la semana política acá en Nuevas Voces de Radio Agricultura.
Atención, planificadores. Si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20 mil pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo: hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
En junio pide tu crédito social y participa en los sorteos semanales de uno de los 18 cupones de carga de 15 kilos de gas. Conoce más en caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Cuando un empresario habla de su socio, está hablando de quien está a su lado en toda instancia. De un partner, de un amigo, de un verdadero soporte. Por eso cuando dice, mi socio es Coval, es porque sabe que Coval ha estado presente desde hace más de 25 años en Chile, apoyando a miles de empresas con sus servicios financieros. Coval, inteligencia financiera y soluciones a la medida en factoring, leasing y confirming. Hoy también presente en Perú y Colombia. Mi socio es Coval. Visítanos en www.coval.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Para papá,
lo que él más quiere en su día está en Teratón Santiago. Este 21 de junio, sorpréndelo con un Fi Experience especial del Día del Padre en el restaurante Bohío y Jardines. Buena conversa, múltiples parrillas, cortes premium y ese cariño que se siente de verdad. Cupos limitados. Reserva hoy en panoramas@teratón-medio-ssl.cl. Está bueno el Teratón, papá.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional. Pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario. Te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces en Radio Agricultura, conversando con Cristian Stewart, con Rodrigo Meléndez. Precisamente estábamos hablando de la acusación constitucional, del plan de reconstrucción, pero también hay un hecho que es evidente, ¿no? El gobierno ha dado un giro con el cambio de gabinete hace unos días. Pareciese ser, aunque esto es común de todos los gobiernos, hay que mantener la expectativa en lo razonable, ¿no? Con la cuenta pública también se marca un hito importante que aparte tiene repercusión en la encuesta. El tono en seguridad y el trabajo en seguridad y la también, digámoslo así, la posibilidad de mostrar política detrás del plan de seguridad está, al parecer, apareció en el debate público con el ministro Arrau. Todo esto, Cristian, le está dando como, o está refrescando un poco la imagen del gobierno. ¿Cómo ves tú la incorporación del ministro Arrau? ¿Cómo ves tú este, por así decirlo, cambio en el diseño de las vocerías, ¿no? Que ya no están tan centralizadas, sino que cada el principal vocero de cada tema es el ministro de ese tema. Pareciese estar que el gobierno como que encontró un eje dentro de la discusión.
Yo pienso que el gobierno ya muy poco, y eso es algo que es muy importante de repetir, porque una cuenta pública es un momento en el cual uno, por definición, explica aquello que se hizo. Rendir cuenta tiene que ver con precisamente justificar las decisiones que uno toma, intentar interpretar las acciones políticas que uno hizo a partir del contexto político, etcétera. Y la verdad es que la cuenta pública, la primera cuenta pública de cualquier gobierno, es una oportunidad para mostrar algo distinto a hacer un juicio respecto al gobierno. Evidentemente, los problemas del diseño, la instalación, la implementación de las primeras políticas podrán ser jugadas en sí mismas, pero pienso que en cualquier caso deben tener un grado de severidad aquel juicio que tiene que enmarcarse dentro del momento en que estamos, que es que lleva muy poco el gobierno. Dicho lo anterior, a mí me parece que el tono que, y esto lo comentamos la semana pasada, pero el tono que ocupó el presidente Kast en la cuenta pública fue extremadamente adecuado. Lo único extremo que tuvo fue que se salió a ratos del libreto e improvisó una que otra vez, que es algo que lo hacen todos los que presidentes.
Más una costumbre que una...
Claro.
Que un alcance al extremo.
Y me parece que confirmó cómo es él, que es un actor político que ha sido muy consistente y que se sale del mote que se le achacan a otros presidentes de la República de otros países de ultraderecha. Me parece que confirmó que él pertenece o bebe de una tradición de derecha tradicional que la representa de manera bastante adecuada a mi modo de ver las cosas. Y que es de esperar que estos cambios en el diseño le permitan a él ocupar ciertas barreras de protección respecto a su propia figura. Yo creo que es muy importante que el presidente sea protegido, sea flanqueado por los distintos ministros de Estado, por los distintos diseños respecto a la vocería, como decías tú, Vicente, y es de esperar que estas distintas vocerías más sectoriales, a ratos más técnicas, que es donde se supone que deberían haber brillado desde un comienzo los ministros, le permitan al presidente tener más conciencia respecto de la protección que él mismo tiene que tener. Y creo que la experiencia del biministro Alvarado, junto con los distintos movimientos que han habido, sobre todo en la cartera de seguridad, le van a permitir al gobierno volver a tomar la agenda y poner el énfasis, así como se hizo en materia de economía, de manera muy adecuada en materia de seguridad, y es de esperar, insisto, que las cosas se puedan hacer de acuerdo a los propios planes.
Sobre ese último punto, que respecto, ¿no?, al cómo han funcionado este nuevo sistema, ¿no?, de hablarle a la ciudadanía, hay algo clave, ¿no? Porque hubo un tiempo que también había algo de mala intención, era un tema político que se quería poner, pero Kast tuvo que salir muchas veces a hablar, a desenredar lo que habían dicho distintos ministros. Sí. Y hoy día eso parece haberse solucionado. Y es el orden no solo lógico, sino necesario para 4 años de gobierno, ¿no? Mm. O sea, es el presidente el que tiene que estar protegido y que tiene que tener fusible, y quienes juegan ese papel son los ministros y los subsecretarios. No al revés.
Sobre todo un sistema presidencialista.
Claro. Entonces, pareciese ser que hoy día José Antonio Kast, el presidente, está dentro de esa lógica mucho más sana de él sale a hablar cuando quiere enfatizar un tema, cuando quiere darle prioridad a algo, cuando quiere destacar desde una jornada hasta un proyecto, hasta un hecho político relevante, pero no sale a explicar cosas. Las cosas las explican los ministros en sus propias carteras. Y eso parece tener sentido.
Sí. Y sobre todo tiene sentido en un país como el nuestro. Yo creo que no se nos olvide que nuestra figura del presidente es este monarca presidencialista, ¿cierto? Porque también nos gusta la figura fuerte, independiente que uno apoye o no al presidente de turno, ¿cierto? Pero lo cierto es que cuando hay momentos tensos, bueno, es el presidente el que tiene que hablar, no solamente el ministro está para la normalidad, ¿cierto? Para ir comunicando qué es lo que se está haciendo, comunicando qué se está avanzando, para celebrar uno que otro acto particular. Pero el presidente cuando habla es porque es algo importante. Y al chileno le gusta que hable el presidente. Y eso sería un error que el presidente se sobreexpusiera, como pareció haber sido las primeras pocas semanas de gobierno, ¿cierto? Que estaba intentando corregir algunos errores comunicacionales, pero también sería un error que el presidente no apareciera nunca.
Que le pasó a Boric, ¿no? ¿Dónde está Boric? Yo me acuerdo de un titular, creo que de la segunda.
Durante más de 60 días no respondió pregunta a la prensa.
Y eso también es un error, no solamente porque también es responsable de su gobierno al final y la ciudadanía vota por el presidente, ¿cierto? Sino que también un error por esto que digo, te guste o no el presidente de turno, al chileno le gusta ver la figura del presidente andando. Y sobre el rediseño comunicacional, yo creo que hay que distinguir este segundo tiempo lo comunicacional en la agenda de seguridad. Yo creo que en la agenda de seguridad del presidente, más que rediseñarlo, es un segundo tiempo de un diseño que se intentó confirmar. Yo creo que en ese caso particular, la ex ministra Steiner tenía la capacidad técnica para llevar adelante los desafíos de seguridad, no así las capacidades comunicacionales, porque de que se hicieron cosas, y política. Se hicieron cosas, pero ella tenía un perfil de fiscal, los fiscales por definición no pueden comunicar lo que están haciendo porque probablemente va a fallar la pericia que está practicando. practicando. Por lo tanto, quizás no se comprendió bien el mundo del que venía y qué era el resultado probable de lo que ella podía hacer como ministra. Pero de que se hicieron cosas, se hicieron cosas. Y creo que ahora con el actual ministro Arrau, lo cierto es que se fortalecen estos tres elementos que estamos conversando. La gestión, lo político, pero también lo comunicacional. Y creo que hasta ahora ha sido bastante claro el cambio de la figura, pero de las capacidades que tiene cada uno de los personajes donde tú los vas colocando.
Y también porque, a riesgo de sonar frívolo, la pega del ministro de Seguridad debe ser de las más políticas de todas. Sin esto no hay que confundirse. Y algunos me dirán, ¿pero cómo? Si es que no era que este gobierno de emergencia, la seguridad era un tema como técnico. Sí, pero acá lo principal respecto a la seguridad, que es lo que acusaba Republicano al gobierno de Gabriel Boric, y lo que se está demostrando ahora con los hechos, ¿no? Cuando tenía a un ministro arrao absolutamente desplegado y con resultados, es la posibilidad de movilizar voluntades, de generar y cambiar la mala sensación que tiene el país respecto a la seguridad hoy día también. Mm. O sea, todo eso va de la mano. Tienes que porque para enfrentar un tema tan complejo como la seguridad, en clave política tenéis que tener muchos hechos respaldados detrás, como el apoyo a Carabineros, como la posibilidad de que los planes y las estrategias continúen a pesar de los errores que van a existir. Yo el otro día lo decía en Voces por Chile, programa de YouTube que tenemos, que se lo recomiendo, de lunes a miércoles a las 7 de la tarde. Pero yo lo decía, ojo que si por ejemplo empezamos un plan Araucanía como el que empezó Piñera en su gobierno, oye, pueden haber asesinatos por parte del Estado, y no me refiero a homicidios, asesinatos, que se haya una manzana podrida dentro de la fuerza de orden que termine asesinando a un inocente. Y tú tenés que tener la capacidad para analizar el caso, separar a la manzana podrida, por supuesto que condenarlo, aplicarle la ley, pero sin que eso mate el plan. La operación Huracán, después de ese error con el hijo de Catrillán, casi no me equivoco, termina con el plan en la Araucanía del gobierno del presidente Piñera. Y eso, esa posibilidad no puede existir dentro de un gobierno de José Antonio Kast, que se va a medir en su futuro por cómo abordó el tema de la seguridad. No sé si quería agregar una patita, nos quedan dos minutitos.
Sí, yo creo que uno de los principales legados que podría llegar a tener el presidente Kast es la importancia de que las autoridades políticas sepan cumplir la ley. Cumplir la ley tiene que ver con hacer valer nuestras fronteras y protegerlas. Cumplir la ley tiene que ver con que los carabineros puedan cumplir con sus labores sin que teman de que después nos van a ser respaldados al momento de cometer errores, o incluso de que por una manzana podrida, quien no cometió un error, sino que cometió un delito, se vean perjudicados todo el resto, que evidentemente la inmensa mayoría. Cumplir la ley tiene que ver con adoptar medidas como las que comentábamos antes, que van a tener consecuencias y problemas, pero que siempre van a ser mejor, más grandes los beneficios que los eventuales costos políticos y también sociales que se puedan seguir. Entonces a mí me parece que por eso mismo es muy importante lo que tú decías, Vicente. Acá hay una dimensión política de un tema que tiene que ver con lo jurídico, con cumplir la ley, pero en cualquier caso es muy importante que se comunique de manera adecuada, que se transmita por qué se hacen bien las cosas, que se convenza a la ciudadanía respecto a cuestiones que suenan más o menos fuertes, pero que en cualquier caso valen la pena. En fin, yo creo que esa es la gran oportunidad que tiene el presidente Kast, y de paso va a poder desbaratar la artillería de argumentos vacíos y banales que hacen pensar que cumplir la ley es ultraderecha.
Es casi ridículo e ideológico. Rodrigo Meléndez, sí. Cristian.
No, 30 segundos.
30 segundos.
Yo creo que el desafío del Ministerio de Seguridad que tenemos acá adelante lo podemos ver patente en el caso argentino, y particularmente este gobierno. Bullrich, siendo la ministra de Seguridad Pública de Milei, hoy está convertida en la principal personaje de La Libertad Avanza en el Senado. ¿Por qué? Porque es un cargo eminentemente político. Se hizo de su confianza y hoy día está liderando un proyecto que, consideraciones más, consideraciones menos, se parece mucho al proyecto del presidente Kast.
Cristian Stuart, Rodrigo Meléndez, muchas gracias por acompañarnos. Usted quédese aquí en Radio Agricultura porque viene el deporte y estamos aquí, a nada del Mundial. Así que infórmese con el mejor panel deportivo y, por supuesto, mañana nos vemos de nuevo desde la 1 de la tarde aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Un gran abrazo.
Chau.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y el mejor lugar para tu APB está en Larraín Vial. Producción, Antonia Esposto.